Doctor Juan Gabriel Lavaqué, autor de AMIA, Embajada, ¿verdad? O Fraude, bienvenido a Radiográfica.
Gracias.
Bueno, realmente le decía antes de salir al aire que este libro ha servido de guía para entender buena parte del armado que se concretó desde el arranque mismo de la causa.
Así es, y me alegro que haya servido. Lo escribí en un contexto nacional e internacional muy distinto, ¿no? Pero me alegro haberlo escrito hace 2 años porque queda exento de cualquier sospecha de que fue interesada la escritura, ¿no? O sea, lo escribí para defender a mi cliente, don Alberto Edul, para que se conociera la verdad y porque, como lo digo en el prólogo, el atentado a la AMIA, los argentinos tenemos que comprender que no es un atentado cualquiera, que se hizo en la Argentina por motivos especiales, que compromete nuestro futuro, que nos deja inmersos, injustificada e innecesariamente en el más grave conflicto bélico del planeta en este momento, que es el Medio Oriente, y que tiene proyección para muchos años en el futuro, porque el conflicto del Medio Oriente no se va a resolver ni siquiera cuando Estados Unidos logre tener todo el petróleo de esa zona, porque después viene el Asia Central, después viene China. Y entre nosotros, yo creo que puede tener una importancia eventual, no nada seguro, pero sí posible y probable, de desestabilizarnos para que nuestra Patagonia sea más vulnerable, ¿no?
Vamos entonces al arranque mismo. Canor Edul, ¿no? Es uno de los casos realmente más injustos que se hayan observado, de acusación sin ningún argumento sobre un ciudadano, pero además tenía la triste desgracia de tener en su agenda el nombre de un asesor cultural de la embajada iraní, ¿no? Y a partir de allí se armó una fantasía extraordinaria. Bueno, le cuenta a los oyentes.
Sí. A él lo acusan de que hizo una llamada el 10 de julio, es decir, 8 días antes del atentado a la AMIA del 94, a Tel Yeldin preguntando por la traffic que vendía. Él ha demostrado que andaba buscando una camioneta utilitaria tipo traffic. Él tenía una Mercedes-Benz muy vieja. Lo que pasa es que, personalmente hablando de Edul, yo ya lo quiero como un hijo, es un muchacho muy inseguro, tartamudea mucho, muy asustadizo, como se dice comúnmente, y yo me imagino el susto que se habrá agarrado, como se dice comúnmente, cuando le dijeron, está acusado de atentar, de ser uno de los terroristas de la AMIA. Por cualquier cosa se le pone la boca pastosa, seca, no puede hablar. Así que me imagino que habrá titubeado mucho. Esto lo llevó a Galeano a sospechar, pero después que lo terminó de indagar, fue el primero de agosto del 94, ahí nomás. Uh-huh. Y muchas páginas ocupa esa indagatoria. Galeano se convence de que no tiene nada y lo deja ahí, como se dice, en stand-by, ¿no? En términos extranjeros. En espera. Ni siquiera le dicta una falta de mérito. Nada, lo deja pendiente. Le toma otra declaración luego. Se complica cuando le allanan en la casa y lo llevan detenido para indagarlo. La señora de él le dice, llévense la agenda de él. Uh-huh. Mire usted las cosas, ¿no? Y él, como buen obsesivo que es, era una agenda de hojas movibles que nunca tiraba una hoja, iba agregando hojas. Claro. En esa agenda yo he visto números de La Plata de 4 cifras, de 5 cifras.
Claro, cuando empezaban con otro número.
Y número de la capital con 6 cifras, no con 8 como ahora. De modo tal que tenía muchas anotaciones de años y años. Por ejemplo, una de las anotaciones que tenía, pero de por lo menos 10 años antes, era de este doctor Amado, que vivía en La Plata, se recibió ahí, después se fue a Neuquén, no sé si se acuerdan. Uh-huh. Y que una señora en Neuquén dijo que le parecía haberlo visto en el video de los rescatistas de las Torres Gemelas, una cosa traída de los cabellos. Pero al margen de esa anécdota, él en esa agenda anota el número de Mohsen Rabbani, del Sheikh, y la dirección de la mezquita donde predicaba, ni siquiera la casa de Rabbani. Uh-huh. Porque se encuentra con Corrado, que es un compañero de viejo data de él, un cristiano de nacimiento convertido al Islam, y le dice, vení, escuchalo, este es un hombre que, Rabbani, es un hombre que predica muy bien, y le dicta dame el domicilio, y le dicta el domicilio de la mezquita de Flores, pues la famosa mezquita Al-Tahuí.
Acabamos de leer al aire una carta que me envió hace una hora el Sheikh Abdul Karim Paz, señalando la infamia que se está cometiendo con la comunidad.
Ah, me gustaría conocerlo.
Sí, yo ahora se la paso.
Tengo muy buen afecto con Karim y es mutuo. Es un gran hombre. En definitiva, que ahí queda todo. Lo que pasa es que con el tiempo, en 1997, 3 años después, la Daya contrata pago, un escriba a sueldo, como se dice comúnmente, el señor Juan José Salinas, un ex dirigente montonero que después se ha hecho escriba a sueldo.
Sí, después revirtió su posición.
Sí, exactamente. Le paga la AMIA y escribió un libro inculpando a Edul porque eso es lo que quería la Daya. Le paga la Daya, dije, no me equivoqué. Después ha dicho, no, ni siquiera hubo coche bomba, pero después, ya el daño lo había producido. Chiche Helblum lo convoca a Salinas, a un programa de él, y lo invita, creo que de buena voluntad, porque Chiche tiene buena relación con los Edul, son paisanos, como dicen ellos, primos hermanos. Y va Edul, grave error, año 97, yo no era su asesor, y por supuesto Salina lo destroza, pero lo destroza por la experiencia periodística de Salina y la nula experiencia en debates y mucho menos en televisión de Edul. Y entonces titubea, ahí se reabre el tema Edul y lo vuelve a investigar Galeano. En total Galeano, hasta que le decretan, la falta de mérito, confirmado por la Cámara Federal, 2002 por ahí, y hasta que Galeano se lo separa, lo investiga en unas 13.000 fojas, 26.000 páginas, sin encontrarle nada. Sí. Pero dice, sigue habiendo abierto una sospecha, le declaro la falta de mérito, la Cámara lo confirma, pero pide que le hagan 10 investigaciones más, 10 puntos de investigaciones, que yo lo menciono en mi libro. Canicova Corral, ya no estaba Galeano, le hace las 10 investigaciones, ahí entro yo. Compruebo de que están cumplidas, le pido que, bueno, están cumplidas, no se descubre nada, este hombre inocente, sobreséalo, y ahí comienza la seguidilla de negativas a sobreseerlo, sí. Desde el año 2004. En febrero del 2005 se hace cargo el doctor Nisman de la Fiscalía General, uh-huh. Y como instructor delegado por Canicova Corral, y yo a Nisman le he contabilizado 11 pedidos de sobreseimiento de Edul y 24 prórrogas que la Cámara Federal, en una actitud irregular, por lo menos, digamos, para no usar palabras duras, le ha ido concediendo en forma absolutamente ilegal. Uh-huh. El Código de Procedimiento dice que una vez indagado un imputado, en los 4 meses, es decir, corridos, no hábiles, no días hábiles, el instructor tiene que o sobreseerlo o procesarlo. Y si es un tema muy complejo, puede haber una prórroga de 2 meses más. La Cámara Federal Penal de Apelaciones Sala 1, que preside el doctor Jorge Ballestero, le ha concedido 24 prórrogas, la mayoría al doctor Nisman, bueno, a la causa, a Nisman la mayoría, pero no todas, de las cuales la mayoría se las ha concedido por 180 días hábiles, uh-huh. Gabriel, es decir, uh-huh. Casi un año, sure. En una actitud absolutamente anormal, que la Corte de Justicia, no en este caso, en casos anteriores, ha decidido que pasado un tiempo prudencial, en un caso fueron 10 años, en otro 12, no 20 como en este, negarle el esclarecimiento de la situación procesal, no importa si lo procesan.
Dar una definición,
por mucho tiempo, 10 años, 12 años, atenta contra los derechos humanos porque lo deja en la incertidumbre política, jurídica. Esto he argumentado yo como jurisprudencia de fondo y obligatoria por ser de corte. Y ni el fiscal Nisman, ni el juez Canicova Corral, ni la Cámara de Apelaciones Sala 1, ni la Cámara de Casación Sala 2, que intervino 2 veces, me lo quiere aceptar.
Estamos ante una acusación sin fundamento, pero además estamos ante un coche bomba que no aparece, pero además estamos ante una determinación de declaración de extraterritorialidad del predio de la AMIA, ¿no?, donde se permite que los rescatistas israelíes sean los que definan. Y rápidamente desde Tel Aviv se dice, fue Hezbollah y las pistas son estas.
Y desde Washington.
Y desde ese momento hasta ahora se sigue en la misma dirección. Digo, además, Hezbollah En ese momento, yo lo he señalado, la confusión de siglas pasaba. Hoy queda muy claro que una cosa es Hezbollah, otra cosa es Al-Qaeda. Que, digamos, que estos armados son demasiado visibles como para seguir afirmándose en esta dirección. Es más, seguir acorralando ciudadanos para que demuestren que no tienen vínculo con los iraníes, como si eso fuera un delito, ¿no es cierto?
El ser musulmán, el tener alguna relación con Irán, y cuando se descuide usted, querido, el ser árabe, va a ser suficiente elemento de sospecha para procesarlo.
Por cualquier cosa.
No, lo que pasa es que el secreto está en que el sionismo, es decir, planteemos la cosa en su dimensión planetaria. Acá hay una fuerza de dominación mundial, que es, en definitiva, de poder financiero, petrolero, armamento, etcétera, pero la central es financiera, que está en manos de dos grandes familias, Rockefeller, Chase Manhattan Bank y JP Morgan, y Rothschild, Citicorp, Citibank. Entre las dos familias tienen el 62% de las acciones de la Reserva Federal. El Banco Central de Estados Unidos, que emite dólares, fija tasa de interés para todo el mundo, etcétera, está dominado por dos familias, una de ellas judía, sionista. No se olvide usted que Rothschild es el que financia la agencia judía que manda supuestos habitantes que quieren ir a Israel, compran tierra con dinero de los Rothschild y van creando artificialmente una población judía en Palestina, que era el 3%, el 4% a principios del siglo XX. De modo tal que esto es manejado así. Este poder financiero que trata de crear el famoso mundo uno, gobierno planetario, sí, con centros de poder financiero, en definitiva, se ha asentado territorialmente y políticamente en los Estados Unidos y en sus satélites, diría yo, que son Europa y Japón, de alguna manera, y su socio menor, que en definitiva alguna vez alguien me dijo, esto es como el perro que mueve la cola, que uno no sabe si el perro mueve la cola o la cola mueve al perro, ¿no? Estados Unidos hace mover a Israel o Israel hace mover, bueno, con la publicación de el libro de hace unos 15 años de dos profesores de la Universidad de Harvard y Chicago, ellos han demostrado que era la cola que movía el perro, ¿no? Era Israel que marcaba la política mundial de los Estados Unidos. Pero en definitiva, este es el poder central que está desestabilizando el Medio Oriente, que está evidentemente tapando, encubriendo el atentado a la AMIA porque les conviene para desestabilizar a la Argentina, y como elemento de presión contra Irán y el mundo árabe rebelde, entre comillas, del Medio Oriente. Plantéese usted en la cabeza de una estratega de ellos, sea Kissinger, Huntington o cualquiera, hay que desestabilizar a los musulmanes y hay que desestabilizar a la Argentina, porque acá hay una colectividad judía muy grande, y porque yo no creo en las brujas, pero algún objetivo estratégico en la mente de alguna estratega existe para la Patagonia.
Claro, y además está geoestratégicamente el sur con la Antártida, ¿no? El único paso entre océanos, es decir, es una zona sensible.
Yo vivo
apetecible.
Vivo insistiendo, usted sabe que yo tengo una candidatura presidencial en ciernes, Dios dirá si la...
Lo íbamos a entrevistar por eso y resulta que pasó todo lo que pasó.
Está viva. Casi invernada, pero viva. Estoy viendo si conviene, no, si es prudente. Pero si lo hago, lo voy a aprovechar para instalar en la campaña electoral la temática de fondo de la Argentina. Una de las temáticas de fondo, lo ha dicho usted, Gabriel, es Malvina, porque Malvina uno dice está Inglaterra. No está Inglaterra, está la OTAN. Y está la OTAN porque en previsión de una estrategia futura, la Malvina es vital para el control del Atlántico Sur, que es uno de los conflictos próximos, una década, dos décadas, no por el Atlántico en sí, sino por la Antártida, krill, es decir, alimento, agua dulce y minerales en cantidades, es suficiente tentación como para que la superpotencia del mundo piense una estrategia de largo plazo de una cabecera de puente en Malvinas para apuntar a la Antártida.
Juan Gabriel Lavaqué, planteado el eje original del tema AMIA, podemos volver sobre el mismo todas las veces que sea necesario. Le voy a pedir en dos minutos hablar del tema Nisman de manera específica, ¿puede ser?
El tema Nisman tiene...
Después de la tanda.
Ah, bueno, ¿cómo
le,
no?
Le dejo sentada la pregunta, le debo preguntar algunas cosas más sobre el tema AMIA específicamente, y a partir de ahí vamos a la muerte del fiscal Nisman. Está aquí Oscar Agudaravini. ¿Satisfecho, Oscar?
Satisfecho. maravilloso.
Has hecho una gran tarea.
Le quiero hacer una pregunta al doctor Lavaqué después.
Hacésela y dejala picando, así la contesta después.
Yo a la pregunta de Oscar les tengo miedo.
No, Juan Gabriel. Vos sos uno de los conocedores exquisitos de la causa. ¿Vos podés contarnos al detalle cuánto se investiga a un inocente como Edul? Yo te voy a pedir que nos cuentes en detalle cuánto no se investiga a los auténticos y reales sospechosos.